Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por invitarme al programa otra vez. Laura, que ha tenido una idea maravillosa de comenzar una serie de programas para hablar de los signos. Un tema muchas veces dado por sobreentendido, donde podemos encontrar mucha desinformación en las redes y lamentablemente muchos errores también. Casi todas las personas del planeta, o por lo menos todas las del hemisferio occidental, han escuchado alguna vez la pregunta ¿de qué signo eres? Y la mayoría lo sabe, por la fecha de nacimiento, aunque no tengan muy claro de qué se trata. Casi todos los periódicos y revistas suelen tener un sector dedicado al horóscopo de la semana. En las redes es uno de los tópicos trend. ¿De qué se trata realmente? Muchas veces me han escuchado hablar de la carta natal como hoja de ruta para nuestro crecimiento y nuestros procesos de sanación. En esa carta natal, que vemos de manera bidimensional, se representan varios niveles de energía. En realidad, estoy esperando que la ciencia nos dé la oportunidad de verla tridimensional, como una esfera, no como un círculo chato. Es en realidad una imagen tridimensional con varias matrices que forman una sola imagen, la imagen de la totalidad. Cada una de estas matrices nos señala un nivel de vibración. Cada uno es un nivel de energía, desde lo más sutil a lo más denso. Empezando por lo más sutil, lo más etéreo, encontramos la matriz zodiacal o signos, donde encontramos la energía en su estado puro, reconocible en forma de arquetipos. Podemos verla como la cualidad que tiñen las acciones. En segundo lugar, la matriz de los planetas, que se acerca más a lo humano a través de lo psicológico. Podemos verla como los actores o las acciones. O también, en cuanto a planetas personales, las distintas funciones psíquicas. ¿Sí? Luego la matriz de casas astrológicas, al que accedemos a través de lo que llamamos áreas de experiencia. Son los escenarios de nuestra vida. Ahí encontramos no solo cosas, podemos experimentar temas, vivir experiencias, y encontramos los representantes de ciertos vínculos. A papá, a mamá, a las parejas, hermanos, amigos, amigas, etc. Un ejemplo fácil. Si colocamos esta tríada en una oración, el planeta sería quien realiza la acción, el signo sería la cualidad o adjetivo de cómo la realiza, y el escenario sería la casa astrológica, o mejor dicho, la casa astrológica sería el escenario de esa acción. ¿Sí? Esta tríada siempre va junta. Por eso hablar de signos es como muy general. Tenemos que entender que el signo por sí es una cosa aislada que yo estoy disecando para explicar. Y que cuando yo digo, yo soy acuariana, yo soy libriana, yo soy escorpiana, estoy diciendo, en realidad, mi sol, que representa la conciencia, la función volitiva, es quien de alguna manera es el estandarte de lo que yo quiero, está en tal o cual determinado signo, ¿sí? No somos el signo. Tenemos el sol en un determinado lugar del zodíaco y seguramente el resto de los planetas anda disperso por el zodíaco, ¿sí? Determinando la modalidad energética única que somos cada uno de nosotras o nosotros. Para la astrología occidental, esta matriz zodiacal se construye sobre el camino aparente del sol. ¿Sí? Yo les he hablado muchas veces de la eclíptica cuando hablamos de solsticios, de equinoccios. ¿Sí? Esta línea, que en realidad es aparente porque la que se mueve es la Tierra, vemos salir el sol por la mañana en el este y se pone por la tarde en el oeste. Si a esta línea la pensamos como un cinturón o como una banda, ¿no? Prolongamos 9 grados hacia arriba, 9 grados hacia abajo y tenemos una banda, ¿no? Como si fuera un cinturoncito de 18 grados de ancho, ¿sí? Acá tenemos entonces el zodíaco trópico, que es un círculo de 360 grados dividido en 12 partes, cada una de 30. Hay 4 mojones en el año, que son estas celebraciones de las ruedas paganas, de la rueda del año, que son los equinoccios y son los solsticios. Cada uno de estos movimientos o de estos momentos da lugar a un sector del zodíaco. El día de la primavera en el hemisferio norte, que es el cero de Aries, alrededor del 20 de marzo, da comienzo al zodíaco con el signo de Aries. Luego llegamos al solsticio de verano en el hemisferio norte y tenemos el cero de Cáncer. Cuando llegamos al equinoccio de otoño en el hemisferio norte, tenemos el cero de Libra. Y luego, el día del invierno, o sea, el solsticio de invierno, marcando el cero de Capricornio. Pasa el invierno y vuelve la primavera. No son constelaciones. Estos signos son energías, están de alguna manera ligados a las estaciones del año del hemisferio norte. Esto es una cuestión que es discutida en el hemisferio sur, pero como saben, el hemisferio sur fue colonizado por países europeos y de alguna manera políticamente ha sido impuesto como el calendario gregoriano. A lo que voy es, ¿vieron que cada tanto hay como una discusión sobre un nuevo signo porque se corrió el eje de la Tierra y un montón de cosas ahí que parecen muy sesudas y nos dicen que hay 13 signos y que ese signo es Ofiuco? En realidad, cuando estamos hablando del zodíaco trópico, que es el que se usa en astrología occidental, eso es una reverenda pavada. ¿Por qué? Porque los signos no son constelaciones para la astrología occidental. Son energías que resultan de la combinación de los cuatro elementos y los modos o modalidades de la energía. 3 por 4, 12. Están ligados a las estaciones del año y en cada equinoccio o solsticio nace un signo con energía cardinal de comienzo, de impulso, seguido por uno fijo que concentra esa energía, completando con un signo mutable que dispersa y disemina para comenzar otra vez en un signo cardinal. Por eso, mis amigas y amigos, cuando les hablan de Ofiuco, están confundiendo realmente todo el panorama. La traducción de la palabra inglesa star sign no ayuda a aclarar esto. El comienzo o punto cero del zodíaco tropical o trópico es el paso del Sol por el equinoccio vernal, que marca el cero de Aries, y marca el comienzo del año, cuya duración es de 365 días, el año solar o año estacional, 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, que es el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Este punto de Aries no es fijo, porque tiene que ver con el movimiento terrestre, que se llama precesión de los equinoccios y que es un poquito complejo de entender. Pero si alguna vez te preguntaste por qué vamos de la era de Piscis a la era de Acuario, eso lo está marcando este movimiento donde la Tierra parece que fuera, o el eje de la Tierra parece que fuera marcando un movimiento inverso en las eras. Como les dije, es medio complejo, hay que explicarlo muy bien y muy despacito, tal vez en otro momento o tal vez verlo por escrito, que a lo mejor es más fácil de comprender con dibujos, gráficos y demás. ¿Por qué le estoy aclarando esto? Bueno, porque no es el único zodíaco y a veces entendemos mal la relación entre uno y otro. Hay otro zodíaco basado en otro fundamento, que es el de las estrellas, estrellas fijas, que en realidad no son fijas, solo que se mueven tan, tan, pero tan lento, un grado cada 72 años, que bueno, parecen estar quietitas en el cielo. Este es utilizado por la astrología védica y por una fracción pequeña de astrólogos en Occidente. Este zodíaco trópico está definido por la presencia solar, si bien los otros factores planetarios también se analizan dentro de esta franja, ¿no? Pero podemos utilizar el nombre de signos solares. Y con ello quiero aclarar que no somos acuarianas o leoninas, sino que tenemos el Sol en Acuario o Leo. Cuando hablamos de la energía del signo, estamos hablando de arquetipos puros. Eso en realidad no lo encarna ningún humano. Ese sol en la carta natal está afectado por muchas variables. Los aspectos, la casa donde se posiciona, cómo está el regente del signo. Por eso a veces hay que correrse de esa identificación ciega con las cosas que leemos en las redes. Generalmente nos identificamos con lo bueno y proyectamos lo negativo en otro signo, que a su vez también tenemos en nuestra carta natal, así que un poco nos marca la sombra cuando hay algún signo que no nos gusta. Vamos a recorrer el zodíaco como una totalidad en la que cada signo ocupa una posición que no es aleatoria y emana una cualidad específica que es esencial al despliegue de esa totalidad. Cada signo representa una visión parcial y única de la completitud que es la vida y necesariamente debe ser completada por las otras 11 visiones que surgen de la totalidad, ¿sí? Bueno, ¿les parece comenzar por Aries? Si tomamos la formación del universo, Aries es la primera explosión, el Big Bang, el fuego y la máxima radiación extendiéndose a sí misma por la fuerza del empuje de esa única explosión. Es el inicio, marcando un antes y un después. Es lo creativo manifestándose con absoluta libertad y condicionando todo el proceso futuro porque direcciona la realidad. Aries modifica y obliga a la realidad a responder a eso. Produce liberación de la energía con una máxima potencia y velocidad que irá mermando y enfriándose a medida que se aleja del punto primordial. Palabras como inicio, irrupción, radiación, calor, impulso, potencia, fuerza, definen claramente a Aries. También lo definen la acción, la decisión, el deseo y el instinto que se ejecuta a sí mismo sin esperas, sin reparo, sin preocuparse por el afuera. Lo podríamos llamar guerrero o guerrera. Sería una suerte de arquetipo positivo, si lo podemos llamar. A mí mucho no me convence, o sea, el lenguaje de la guerra no me convence. Y un arquetipo en la sombra donde encontramos al destructor o destructora.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Vamos a seguir hablando de Aries. Aries es un signo de fuego cardinal, es el primero de la estación, y Yang positivo. Hay quienes hablan de signos femeninos y masculinos. Yo no estoy de acuerdo con esa denominación por motivos de género, por eso prefiero decirle Yang o positivo. ¿Sí? Es un signo que tiende a externalizar. El símbolo, el significado, los glifos son los cuernos de un carnero, el martillo de los dioses, la herramienta de la voluntad, el símbolo del poder ofensivo, emblema y personificación del fuego vital y energía dinámica. El signo opuesto es Libra, que comienza en el equinoccio opuesto, la balanza. El planeta regente. Cada signo tiene una resonancia particular con algún planeta al que llamaremos regente, que es una suerte de gerente general. En el caso de Aries, este planeta es Marte. La tarea en la vida o el símbolo de lo que representa Aries es atacar, luchar y una afirmación positiva. El problema o el escollo sería demasiada actividad, ¿no? O sea, tratar de tomar siempre el toro por las astas. Muchas veces se le reprocha a la gente con el sol en Aries de ser poco reflexivos, ¿no? El principio guía es quiero, quiero ya. Y los ejemplos serían héroes solares o heroínas solares, grandes generales y líderes. Como motivo mitológico podemos revisar el mito de Hele y Frixo en la búsqueda del vellocino de oro. El vellocino de oro, ese carnero que está representando a Aries. El pensamiento central ariano es el despertar de las fuerzas. La preocupación central de este signo es el desarrollo del ego. Afirmar la propia voluntad, conquistar el mundo. Aries representa la fuerza masculina arquetípica que actúa de manera impetuosa, obstinada e impulsiva. Se caracteriza por la actividad, por la iniciativa, por avanzar sin cansarse. Se recupera rápido de los golpes bajos. La persona con el sol en Aries es considerada infatigable, osada, es el pionero, la pionera. Suelen ser personas optimistas que muestran el gozo de vivir y de alguna manera el valor de enfrentarse en la vida. Aunque suelen enojarse y ser un poquito ahí fáciles de sacar de las casillas. ¿Cómo actúa una persona con el sol en Aries? Vamos a ponerlo desde un extremo positivo a un extremo negativo. Sabemos que cada uno de nosotros humanos estamos más o menos por el medio. Pero es bueno para tener un parámetro, un rango de las conductas. En el punto positivo tenemos al individuo enérgico, espontáneo, impulsivo, a veces bastante emprendedor, nada complicado, directo, animoso, despreocupado, muy dinámico. Cambia de forma espontánea de un objetivo a otro. No piensa mucho en esto, me estoy desacreditando ante los otros. Es como que la opinión del otro no está muy presente. En el otro punto tenemos la persona impaciente. Quiere todo ya. Sin pensarlo se lanza a planes, sin mostrar paciencia y a veces este vigor se va acabando en el proceso. De esta forma puede herir al otro, no por falta de consideración, generalmente por irreflexión. Es un poco como temerario, temeraria, primitivo en esta fase. ¿Cómo piensa un sol en Aries? Bueno, Vamos desde el punto de vibración más alto, más positivo, como lo quieran llamar. El pionero, la pionera. Aries, que no se ve abrumado por las experiencias de otra gente, sigue su camino y en el proceso encuentra percepciones, métodos y soluciones sorprendentes e inusuales. Está abierto a percepciones nuevas incluso cuando ya son bastante mayores. En el punto opuesto o más negativo, tenemos al testarudo o testaruda, diferente de lo que es un Tauro, ¿no? Aquí se explica a sí mismo el mundo en el que le gustaría que fuera, ¿no? Es como que ahí el ariano plantea las cosas desde el punto de vista ariano. No se corre mucho de ahí. No le preocupan los puntos de vista objetivos o una explicación del suyo. Acá lo vemos un poquito irresponsable debido a esta inmadurez. Y esto sí es una obstinación. Es difícil ver el punto de vista del otro. ¿Cómo siente? Desde un punto positivo podremos decir la persona que nunca se rinde. Se recupera en un instante de todas las derrotas, se vuelve a levantar, a embestir, optimismo inagotable, mucha iniciativa, intrepidez, entusiasmo y confianza despreocupada. En el punto opuesto, rasgo negativo, tenemos a la persona un poco desconsiderada, ¿no? Hay una actitud extremadamente miope en lo que hace a ver qué le va a pasar a los otros o cómo yo tengo que acomodar mi punto de vista a lo que va más allá de mí, ¿no? Hay una falta de comprensión y a veces hasta de autocontrol. Ese sería un punto negativo, pero a mayor cantidad de elementos en Aries, la dificultad de ver el punto de vista ajeno es interesante. Es un punto a trabajar para las personas que tienen un elemento Aries importante. Dentro de las profesiones típicas, medicina, sobre todo la cirugía, deportes, policía, militar, ocupaciones y oficios técnicos que trabajan con fuego y el procesamiento del metal, profesiones de riesgo como piloto de carreras y tareas que requieran un espíritu pionero. Odontólogos, pero en realidad son arianas todas las profesiones que requieran destreza y fuerza física, los mecánicos, herreros, soldadores, porque intervienen los metales, especialmente el hierro, que es el metal de Marte, y la metalurgia es una actividad inherente a esta energía, por lo cual a veces yo recomiendo algunas expresiones plásticas con metal, ¿no? Hacer estatuas de metal o artesanías en metal para descargar esa fuerza yang. Y bueno, demos un pasito más en el zodíaco. Retomemos la energía de Aries, donde teníamos la pura potencia del fuego como imagen para el inicio del ciclo de la vida en la manifestación del universo. Esa pura potencia, tan contundente, pero a la vez tan intangible, arrasadora, imposible de parar, imposible de contener, tan innegable como la vida misma que late dentro nuestro. Y en contraste, nos encontramos con la pura potencia de la Tierra, ¿sí? Es como el Big Bang de repente se frenara, se condensara en pura potencia, contundente, pero esta vez absolutamente tangible, ¿sí? Tauro es contundencia en todos los sentidos posibles de imaginar. Es la contundencia de la materia más densa, tan arrasadora como la energía de Aries, pero tan imposible de parar cuando se desata, pero absolutamente contenida. Tauro es la materia que anima todas las formas y decimos anima, porque el fuego de Aries parece Parece que dejara de estar presente, pero en realidad está oculto en el interior de Tauro. Está confinado dentro de la materia para poder ser moldeado dentro de las infinitas formas que la vida manifiesta. Por eso ambos son potencia, contundencia y vitalidad. Así como en Aries hablamos de una energía en acción, en Tauro hablamos de energía en latencia y está presente para ser activada en el momento indicado. El regente de Tauro es Venus en su modo terrestre. El símbolo es un círculo con el semicírculo arriba, que parece la cabeza de un toro, la vaca con cuernos. La imagen de la vaca que alimenta a su ternera, al igual que el símbolo de la madre tierra dadora de vida. ¿Sí? El arquetipo es la persona que se dedica, digamos, el granjero, la granjera, la persona que cultiva. La sombra sería la persona terca, ¿sí? ¿Cuál sería la motivación de Tauro? La rutina y el gozo de las cosas familiares y busca la seguridad y el disfrute. ¿Cuál sería la tarea de Tauro? Preservar lo que el tiempo ha puesto a prueba, desarrollar el gozo de los placeres de la vida. El escollo sería la inmoderación en forma de letargo o adicción a un enfoque ultraconservador. Todas las personas que se dedican a proteger, a conservar, a generar, ¿no? Y el principio guía sería poseo, mantengo y espero. El mito asociado es el mito del Minotauro, el rapto de Europa. Tauro es el signo del arraigo y del mayor grado de inercia, ¿no? Es el signo más lento. Se caracteriza por el amor y la lealtad a lo que es conocido, cuidando de lo que ha crecido o ayudado a crecer. Que el tiempo ha puesto a prueba, igual que su paciencia, con la que Tauro se integra con los ciclos naturales del crecimiento, ¿sí? Le encanta estar en terreno firme y defenderse contra las innovaciones sorpresivas, ¿sí? El disfrute de los placeres de la vida también es una faceta taurina. Y vamos a comparar actos, pensamientos y sentimientos como lo hicimos con Aries. Vamos a ir desde cómo actúa la persona con el sol en Tauro, desde lo más positivo. ¿Sí? La persona que hace, ¿sí? Práctica, realista, firme, perseverante. Tauro es lento, pero luego se mantiene con énfasis en sus cosas y consigue algo. Le gusta trabajar con otras personas. Tiene paciencia para mantener esta energía. Como lado negativo, podríamos ver el haragán. Un poco letárgico, perezoso, temerariamente autocomplaciente, un poco glotón o glotona, esclavo de los instintos, de poca confianza. Una tolerancia paciente y hosca puede llegar a la apatía, ¿sí? Y una preocupación un tanto exagerada por lo material. Ese sería el extremo negativo. ¿Cómo piensa? Partimos de un punto positivo o de alta vibración. La persona pragmática. En pensamiento es concreto y orientado a lo práctico. No es amante de los vuelos teóricos de la imaginación o de una variedad confusa de ideas. Cuando considera una situación, siempre hace la pregunta: ¿qué se puede hacer con esto? En el extremo negativo encontramos al individuo, la persona lerda, parcial, indeciblemente terca, a veces también muy lenta, se agarra a la realidad y tiene dificultad con las abstracciones.
certain this is not the same as it once was. Of this I am certain this is not the same as it once was. Still the sun shines on the fields, on the flowers, beautiful flowers still. The sun shines and it feels so lovely. So lovely. Scented is the meadow, petals that are fragrant with wonder. I could dance forever, lost within the spell I am under. Calling my name. Can you hear it? Oh, can you hear it? Oh, the earth is calling my name. Glory. Never was a flower so lovely. Of this I am certain, never was a flower so lovely. Oh, the scent is dizzy as light. Oh, the flower, beautiful flower here, it called me into the night. Cory.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Seguimos con Tauro. Muy bien. Nos quedaba, ¿cómo siente la persona de Tauro? Tenemos un extremo, la persona fiel y social. Tenemos que podemos llamar positivo, le encanta el estímulo de lo que es familiar y sólido, tiene un estilo natural, es alegre, tierno, afectuoso, es capaz de mantener una amistad en sociedad, es leal y de confianza. En el punto extremo negativo podemos encontrar el corazón celoso, incontrolablemente monopolizador y posesivo. Puede ser una persona muy celosa y codiciosa, tan terca que no se le puede convencer de que cambie de parecer. Peligrosamente vehemente una vez que ve el toro, ve el color rojo. ¿Sí? Como áreas profesionales típicas, es la persona que se dedica al mantenimiento de valores relacionados con la propiedad, con la tierra, bienes inmobiliarios, arquitectura, mercado de valores, todo lo que es... bancos, economía aplicada, política, y también en la parte de disfrute, cosas que tienen que ver con la alimentación, la gastronomía, la hostelería, esto compartido con Cáncer, moda, joya, cosméticos, música, escultura y profesiones relacionadas con el pasado. Esto también lo comparte con Cáncer. Oficios y ciencias naturales. Llega el momento en que el fuego de Aries y la tierra de Tauro comienzan a recombinarse. El tercer signo, Géminis, aparece como el juego de la polaridad en el que un polo se aleja del otro, diferenciándose para ser atraído nuevamente por el polo opuesto. O sea, Géminis es un signo mutable. A veces yo lo comparo con la abeja que va de flor en flor y recombina estas esencias en una miel diferente, ¿sí? Lo que se intercambia en Géminis es información. El ritmo de los elementos lo podemos ver en que empieza fuego, tierra, aire, agua, pero también hay otro pulso representado por la potencia de lo cardinal, Aries, a la que sigue la resistencia de lo fijo, Tauro, y este tercer momento que manifiesta una oscilación o síntesis de los movimientos anteriores llamado mutable. Géminis es el signo más mutable de los mutables, entonces es como una, hay que verlo como una constante recombinación de ideas, de palabras, ¿sí? A veces es muy difícil comprender al Sol en Aries por su fijación e impulso, pero también es difícil comprender el Sol en Géminis porque a veces parece estar de acuerdo con muchas cosas que a los otros signos le parecen como un poquito contradictorios, ¿sí? Es como que a cuanto más Géminis tenemos en la carta, este nivel mutable es más fuerte y es una persona a veces tan flexible que es tomada como medio mentirosa porque parece estar de acuerdo con un montón de cosas que a veces los otros pensamos que no tendría que ser así. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos a los otros signos. El regente de Géminis, los gemelos, que podríamos decir que es la persona curiosa, ¿no? El regente es Mercurio y su símbolo son las dos columnas del templo, mostrando el lado diurno y nocturno, la división de la unidad, la diferenciación entre sujeto y objeto, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, y todos estos pares opuestos que se les ocurra pensar. ¿Sí? El arquetipo es el intelectual curioso, más periodista que escritor, o comerciante. Y su sombra sería el cínico, ¿sí? La motivación de Géminis es la curiosidad y el placer de actuar como mediador. Busca conocimiento y diversidad. Su tarea en la vida es diferenciar las mentiras de la verdad a través de una duda constante, pero el escollo puede aparecer en la racionalidad gélida, ¿no? En esa frialdad de las ideas así tajantes, como si las ideas estuvieran antes que los sentimientos. Los ejemplos serían grandes pensadores y estudiosos. El principio guía, pienso, dudo. Los motivos mitológicos, todos los hermanos o hermanas diferentes. Castor y Pollux, Hércules e Íficles, Prometeo y Epimeteo, Caín y Abel, Gilgamesh y Enkidu, Parsifal y Feiferis, Osiris y Set, Isis y Neftit, Inanna y Ereshkigal. El pensamiento central geminiano es la versatilidad. A las personas nacidas con el sol en este signo, le encanta percibir lo que solo es aparentemente homogéneo en todas sus facetas. Como gente de orientación intelectual, le produce un gran placer ver las cosas de modo muy diferenciado, en especial al nivel de la mente. Es un signo de aire. Esto los convierte en maestros en la revelación de diferencias, pero también en relativistas y escépticos que incluso deben cuestionar lo sublime, lo sagrado, sin ninguna cortapisa. Se caracterizan por el deseo de incorporar y transmitir pensamientos e ideas nuevos, lo que los convierte en buenos comerciantes y agentes y, como dije antes, en periodistas. Ello se aplica principalmente a las noticias, pero también a los artículos que reportan un beneficio rápido, ¿no? O sea, a veces las investigaciones de los geminianos son cosas que mucho más cercanas en el tiempo, ¿no? En general. ¿Cómo actúa una persona con el sol en Géminis? Vamos a ir desde el punto más alto, la mente inteligente. Actos deliberados, bien planeados y metódicos, sujetos a enfoques racionales, basados en percepciones claras y conceptos críticamente analizados, casi sin participación emocional significativa. Inteligentes, rápidos y listos. Y en la otra punta encontramos a la persona inconstante. Empieza mucho y acaba poco, debe estar constantemente ocupado, pero continuamente disipa su fuerza, carece de profundidad. ¿Sí? El tema acá es la dispersión geminiana, que es parte de la energía mutable, ¿no? Siempre necesitan algún elemento de la carta en tierra para poder terminar las cosas. ¿Cómo piensa una persona con el sol en Géminis? Bueno, empecemos desde el punto más alto, el filósofo o filósofa, con recursos prácticos, lógicos, muy intelectuales, gran facultad imaginativa, capaz de analizar con precisión, habilidad rápida para pensar con independencia, ágil, de mente veloz, ingenioso, sofisticado. El punto extremo negativo sería la persona superficial, asombrosamente superficial, congraciadora, astuta, un poco falsa, cínica, puro conocimiento cerebral sin participación, sin poner el alma. Y siempre duda de todo, aún de las personas, lo cual afecta a lo vincular. Sentimientos. Encontramos en el punto de vibración más alta la mariposa, vivaz, despreocupada, feliz, curiosa, deslumbrante, encantadora, levemente irónica, sociable y entretenida. Siempre intenta ser justa. Y en la otra punta, los fugitivos o fugitivas. Superficial, sentimientos volátiles, seducciones fugaces, inquietas, siempre busca algo nuevo. Tiende a intelectualizar, racionalizar o explicar. Teme la profundidad emocional y huye al reino intelectual o busca la disipación y la distracción. Son los picaflores del zodíaco. Las áreas profesionales típicas, agente de bolsa, agente inmobiliario o ventas, profesiones comerciales, por encima de todo relacionadas con la comunicación, editor y librero, escritores, comercio, corresponsales, intérpretes, periodistas, reporteros, maestros, profesiones de orientación intelectual como la matemática, la filología y el estudio de las literaturas. Estos tres signos atraviesan la primavera, o sea, desde alrededor del 20 de marzo hasta el día del solsticio de verano en el hemisferio norte, invierno en el sur, que es en junio. Y no nos olvidemos que todos tenemos un sector Aries, un sector Tauro y un sector Géminis en la carta. Prestemos atención si tenemos factores planetarios o algún otro tema en esas casas, porque lo que hemos hablado sobre cada uno de los signos son arquetipos puros, ¿sí? Podemos ver rasgos en las personas, pero no nos centremos en ese rasgo porque, como dije antes, todos tenemos los 12 signos. El lugar donde tenemos a Aries tal vez seamos más valientes o más arriesgados. El lugar donde tenemos a Tauro tal vez somos más precavidos, más sensoriales, a lo mejor un poco más testarudos. Donde quiera que esté Géminis en nuestra carta natal va a describir donde la vida no quiere que nos quedemos encajados en el surco, ¿sí? Géminis no busca la seguridad como Tauro. Quiero que presten atención que cada signo tiene a continuación un signo totalmente diferente. O sea, no hay nada más diferente que dos signos que están pegaditos en el zodíaco. ¿Sí? Por eso cuando miramos a los otros, tenemos que mirar un poco cómo estas personas están mirando la vida también, ¿no? Eso es parte de aprender a convivir. Y bueno, en otro momento seguiremos con los tres signos que sigue: Cáncer, Leo y Virgo. Pero por hoy nos despedimos, les agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado aquí. Ustedes saben que yo puedo y quiero que ustedes no se queden con dudas. Me pueden escribir, se pueden comunicar conmigo a través de mi página web www.monicagobin.com. Recuerden que mi apellido lleva 2B de buena, dos veces buena. Me encuentran con mi nombre, Mónica Gobín, en Facebook, Instagram, Twitter y siempre los estoy o las estoy esperando. Infinitas gracias y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast. creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.